Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado con referencia al programa que hicimos con Atilio Borón.
Sí, sí. Hola, Felipe y equipo. Dice Josefa Quiroga de Rosario. Muy bueno programa de hoy. Y justo tocar un tema que aquí en Rosario a algunos nos preocupa. Yo soy guía de turismo y nos hacemos eco de lo que dicen las malas lenguas, que no siempre están erradas. ¿Sí? Desde que nuestra zona se convirtió en la proveedora de soja al mundo, entran por el Paraná muchos barcos que van a San Lorenzo y otros puertos a cargar soja y sus subproductos. Dice que esto no sería el problema. Dice, el problema sería que hay barcos que cargan en sus bodegas toneladas de agua de nuestro río Paraná para embotellarla y venderla en otros destinos. Lo malo es que los políticos que nos representan parecen ser sordos o ciegos, y como siempre llegaremos con la solución cuando ya sea tarde. Les dejo una inquietud que, si les interesa, la podríamos hacer nacional y defender lo que nosotros todavía tenemos. Este hermoso recurso que nos dio la naturaleza, ¿sí? O vamos a dejar que, como siempre, se lleven todo lo que necesitan a cualquier precio. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con este tema y hasta la próxima semana, Josefa Quiroga.
No, Josefa, para nada. Es muy interesante el tema, realmente, ¿no? Uh-huh. Esperemos que se escuche, tanto en el ámbito provincial, ¿eh? Sí. Como en el ámbito nacional.
Estimado Felipe Piña, muy bueno el programa. Los escucho por internet. Sí, dejo dos libros de Atilio Borón: Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina y Tras el Búho de Minerva. Saludos de Tandil, María Tevez.
Muchas gracias, María.
Juan Carlos también, ¿sí? Contesta la inquietud, ¿sí? Con corrección. En este caso él dice: Estado, Capitalismo y Democracia, Socialismo del siglo XXI, la filosofía política moderna, la teoría marxista hoy. Dice: excelente el entrevistado, un monstruo. Saludos de Juan Carlos. Bueno. Estimado Felipe, los escucho siempre sin tener conmigo la netbook. Hoy quiero expresarles mi agradecimiento por todos y cada uno de los programas, pero especialmente aprovechar la presencia de Atilio Borón para enviarle un afectuoso abrazo, de quien fuera, años A, un compañero de la lucha por Laica o Libre en 1958.
Qué grande, ¿eh?
Él en cuarto, primera, y yo en quinto, primera del Comercial 5, donde yo presidía el centro de estudiantes. Y hoy la lucha continúa. Sigue presionando a la curia, sigue la lucha en los secundarios, sigue el imperio, aunque en crisis e inventando conflictos armados para solucionarlas, y una Alemania a la que, aunque última ficha, no se salvará de la teoría del dominó, Kissinger-Dixie, que tiene en Grecia su primera ficha. Cordiales saludos, el contador Ricardo Weinstein, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA.
Qué buen testimonio, ¿eh?
Seguro. Guadalupe García también contesta con acierto, dando el título de un par de nombres de libros de Atilio Borón. Uh-huh. Gracias, Guadalupe, ¿no? Y hola, amigos de la historia.
Como todos, amigos de la historia.
Sí, ¿no? Sí, muchas gracias por la entrevista a Atilio. Le dejo los dos libros para participar. Dice: muchas gracias nuevamente. Les mando un cordial abrazo. Y la ganadora, que es María Alejandra Briones. Dice: buen día, equipo. Les envío un afectuoso abrazo en reconocimiento del excelente programa que llevan a cabo todos los domingos. Ahí van dos libros de autoría propia de Borón: Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, ¿sí? Pero te da con todos los datos, da editorial, año.
Excelente.
¿Sí? Y dos reflexiones sobre el poder, el Estado y la revolución. María Alejandra Briones.
Bueno, María Alejandra, tenés que pasar por Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18 a retirar su ejemplar de Evita, Girones de su vida, dedicado con mucho cariño para vos, ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer la pregunta del día.
Bien.
La pregunta no es muy complicada, más o menos, hay que buscar un poquito.
Sí.
Es que nombren un par de ministros del famoso gobierno que se le había encargado al doctor Juan Álvarez, ese famoso gobierno a la corte, un par de ministros. Uh-huh. De aquel equipo. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar y también a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial. Estamos por los 120.000 amigos.
120.
La verdad que muy, muy interesante el intercambio que se da ahí, mucha gente. Sí. Muy lindo. Así que bueno, entonces la pregunta es, dos ministros de aquel gobierno de la Corte que se le había encargado al doctor Juan Álvarez.
Gobierno que no fue.
Gobierno que no fue en absoluto. Aquel gabinete del doctor Juan Álvarez, haciendo una especie de paralelismo con el gabinete del doctor Caligari.
Sí.
Esa extraordinaria película del expresionismo alemán.
Esto sería del expresionismo.
Esto sería
argentino.
Surrealismo, digo yo. Surrealismo. Esto sería surrealista. Claro, sí, esto es surrealista, lo de Álvarez es surrealista, ¿no? E insistimos que lo respetamos mucho como historiador, y particularmente el libro Las Guerras Civiles Argentinas, que es un gran libro, pero en este caso, pobre, la verdad que no se le escapó la tortuga, diría el Diego, ¿no? Bueno, nos escribirá entonces.
historias@radionacional.gov.ar.
También puede dejarnos ahí inquietudes, sugerencias de programas que quieran que hagamos. Sí. Y la otra cuestión que pueden hacer también es entrar a la página web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, y pueden hacer dos cosas. Escuchar el programa por internet, en cualquier lugar del mundo donde estén, y también en cualquier lugar del mundo donde estén, bajarse o escuchar toda la temporada 2012 de Historias de Nuestra Historia. Se perdieron un programa, no lo pudieron escuchar, ahí está www.radionacional.com.ar, están todos nuestros programas subidos a internet.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, nos empiezan a correr los gorilas en este caso.
Sí, deben ser los gorilas.
Deben ser los gorilas, deben ser, que no se llamaban así todavía en aquel momento.
No, eran pre-gorilas.
Era la Contreras o vaya a saber. Bueno, todos sabemos cómo suceden más o menos los hechos, ¿no? Fue después de todo esto se ordena la detención de Perón. Perón es detenido, trasladado a la isla de Martín García. Ahí hay un hombre clave en todo esto, que es el capitán médico Miguel Ángel Massa, el hombre que lo va a revisar a Perón en la isla Martín García, donde Perón le transmite algunos mensajes secretos, en cierta forma, le da algunas cartas muy famosas, algunas de ellas como la carta para Evita. Y a todo esto había habido, antes de la detención de Perón, y a poco de aquel famoso discurso en Trabajo y Previsión, una reunión muy importante de Perón con los gremios llamados autónomos, los gremios que respondían a Perón, más de 80, donde había quedado claro que ante cualquier situación, que algo que le pasara a Perón, esa gente iba a salir a la calle, iba a marchar hacia Plaza de Mayo, es decir, que había algo que ya se estaba hablando de antes, ¿no? Y el que coordinaba un poco todo esto era Mercante, ¿no? El brazo derecho de Perón, un hombre realmente muy importante. Así que eso estaba en marcha.
Hijo de un ferroviario, Mercante.
Un personaje realmente muy interesante, y un gran gobernador, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, y un hombre que va a tener después un rol muy interesante durante la resistencia, ¿no? Ahí en esa famosa carta de Evita se habla de un retiro. Muchos dicen que esto es en realidad es un mensaje para los servicios que se sabía que quizá la iban a detectar, ¿no? Y también acá hay que decir que entra a jugar el rol de Evita en todo esto, ¿no? Que algunos han magnificado como protagonista. La verdad que no tenía todavía una presencia política tan importante como para protagonizar el 17 de octubre, pero hace lo que puede, ¿no? Intenta presentar habeas corpus, habla con la gente que ya conocía. Ella misma dice: poco tendría que decir de mí misma, y sí mucho en cambio de aquellos de los que hablo siempre, de los que fueron protagonistas el 17 de octubre, es decir, del pueblo de Perón. A ellos va mi homenaje y el homenaje diario de todos los peronistas en todos los momentos de nuestra diaria existencia, ¿no? Ella no se atribuye ningún rol fundamental porque no lo tuvo. La pasó mal, tuvo un incidente, andando en un taxi la bajaron, tuvo una agresión física cerca de la Facultad de Arquitectura, en esta recorrida que estaba haciendo buscando apoyos para Perón. Pero fuera de esto no tuvo ninguna gran participación en aquel momento, ¿no?
¿Qué cosa? Porque uno ha escuchado hablar del odio, del resentimiento de Eva, pero de los que la bajaron del taxi
y
para
pegarla a una mujer indefensa.
Claro, ¿viste? ¿Qué cosa, no?
Absolutamente, ¿no?
Porque el odio puede ser posterior, puede decir, mira, a partir de ahí ella fue tan injusta, pueden decir alguna pendiente, caso.
Y esos no son los que ahondan las divisiones en la sociedad argentina.
No, la sociedad está unida.
De ninguna manera. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene el 17 de octubre, entre tantas cosas que podemos decir y que nos vamos a quedar cortos seguramente con el tiempo, como siempre nos ocurre, es decir, que este movimiento arranca en la Argentina profunda, ¿no? Uh-huh. Realmente en la Argentina profunda. El 15 de octubre por la tarde, la primera protesta se da en el Ingenio La Florida, en Tucumán, ¿eh? Después pasará lo mismo en distintos lugares de esa provincia, en los surcos viñateros de San Juan y Mendoza, los ingenios madereros de Santa Fe y el Chaco, en las minas y canteras del sur y del norte, en el puerto de Rosario, en Córdoba, en las estancias de la Pampa Húmeda, en la Patagonia, en todo el país comienzan las protestas que llegan empujando a los cordones industriales de Gran Buenos Aires, ¿no? Berisso, Ensenada, de donde van a partir las columnas que van a llegar finalmente a la plaza. Ahí antes un hecho importante, muy importante, que es la famosa reunión del Comité Central Confederal, uh-huh. En la Unión Tamberarios de la calle Moreno 2969, donde se vota la decisión de la huelga general y la marcha hacia la Plaza de Mayo, donde tenía mucho peso todavía los comunistas y los socialistas, ¿no? Uh-huh. Y ahí decide en un voto, claro, el famoso voto, el delegado de ATE, hombre de forja, libertario Ferrari, claro, el famoso libertario Ferrari, que va a decidir entonces si la huelga y la marcha hacia Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, con protagonistas muy importantes como Cipriano Reyes, la gente de Telefónico, el gremio de la carne.
La carne
es fundamental, ¿no? Un gremio importantísimo
en aquel momento. Mismo,
efectivamente.
Claro, de Avellaneda a Berisso.
Uh-huh. Yo creo que vamos a leer dos testimonios muy conocidos, pero que son absolutamente necesarios, ¿no? Uno de Scalabrini Ortiz, que decía lo siguiente.
Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las fundiciones del Riachuelo, hermanados en el mismo grito y la misma fe. Era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba.
Y lo mismo, algo muy interesante también lo que dice Marechal, estaba en su casa.
Ahí en Rivadavia.
En la calle Rivadavia, empezó a escuchar, ¿no? Sordos ruidos.
Claro.
Me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que, no bien las conocieron, les dieron la espalda.
Uh-huh. Una cosa son las multitudes en las letras y otras cosas son las multitudes en las calles, ¿eh?
Sí, sí,
en este sentido, grandísimo escritor argentino, tan maltratado, ¿no? Por la academia, ¿no?
El poeta de puesto, decía,
sí,
hablando,
¿no? Sí, Marechal, admirado profundamente por Julio Cortázar, por los grandes de la literatura argentina, y tan ninguneado por los mediocres academicistas, ¿no? Nosotros por nuestra parte lo admiramos y recomendamos fervorosamente su Adán Buenos Aires, su, claro, bueno, El banquete se vio el arcángel, ¿no? Obras
Megafón
y la guerra, una cosa maravillosa. Realmente lean a Marechal porque es extraordinario, ¿no? Es de un vuelo filosófico, por otra parte. Yo creo que es el equivalente al Borges popular, ¿no?
Sí.
Un tipo con ese nivel de cultura, ¿no es cierto?
Es el hijo popular de Macedonio. Uh-huh,
claro, exactamente. También ese vínculo con Macedonio, que estamos preparando un programa sobre Macedonio, un grande, sin ninguna duda. Uh-huh. Las reacciones de la prensa son muy interesantes, ¿no? El diario Crítica habla de grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino, tratan de intimidar a la población. ¿Eh?
Qué bueno que aquellos que habían perseguido a la representación del proletariado supieran quién los representaba.
Exactamente, eso, y bueno, justamente, ¿no? Con conocimiento de causa.
Claro, estos no son los que perseguimos habitualmente.
No, estos son otros. Inclusive hay un diario católico que habla de que vio con asombro que cuando pasaban por la catedral estas muchedumbres se persignaban. Sí, acostumbradas a las marchas obreras,
claro,
de socialistas, comunistas, anarquistas, que por supuesto estaban lejos de persignar. Es decir, que había un nuevo componente social en Argentina, que era el nuevo proletariado, ¿no?
Sí,
la gente que venía del interior, con otra cultura, otras cosas, que estaba esperando un liderazgo que lo represente, ¿no es cierto?
Tengo algún diario del interior de la época que habla de bandas de inadaptados.
Bandas de inadaptados, exactamente.
¿Cuáles serían los adaptados?
Y aquí habría que adaptarse, ¿no?
Claro.
Aquí habría que adaptarse, o sea, agachar el lomo, básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en medio de todo esto, de esta cuestión de la convocatoria a la plaza, la gente que va llegando, etcétera, como una especie de acto de surrealismo. Por eso decíamos el gabinete del doctor Caligari. El doctor Álvarez arma su gabinete, que no vamos a nombrar, porque es una de las preguntas, pero realmente es un gabinete de terror, ¿no? Con lo peor de la década infame, con personajes comprometidos con la corrupción, con la CHADE, con la Corporación de Transportes, heredera del Pacto Roca-Runciman. Bueno, esto es lo que va a llevar el pobre Álvarez a la Casa Rosada, que tiene que salir custodiado, porque si no...
Sí,
se complicaba,
ahora,
¿no?
Qué cosa, ¿no? Desde el punto de vista de la política, porque que alguien pensara que Álvarez tenía la solución es un error. Ahora, que Álvarez hiciera una lista pensando que esa era la solución.
No, además, en el medio de la conmoción nacional más extraordinaria, ¿no?
Claro.
Otra reacción es la de Bernengo Lima, inolvidable, que prepara un contragolpe y dice que está preparado para ametrallar a la concurrencia.
Incluso
se va...
Ya se había desunido Bernengo Lima de la familia argentina, digamos, ¿viste?
Claro.
Ya se había roto.
Ya está, él que sabía tanto, ¿no? Que tenía tanta información.
Sí.
Y se va a un rastreador que tiene una gran historia en Argentina, el Drummond, ¿no? Fue el que trasladó Irigoyen a La Plata el 6 de septiembre del 30 para renunciar, y el que llevó a Castillo el 4 de junio para también, ¿no? Para renunciar a... yo creo que tenía que haber enterado que traía mal, era piedra el rumor, traía mala suerte. Y el tipo desde ahí lanza un radiograma a todas las unidades y se le une un personaje increíble, ya el apellido lo vende, Basílico se llamaba, el otro almirante, que el comandante de la escuadra de Río, ¿no? El río, del río, en el sentido del fluvial. Bueno, no tienen mucha suerte y tienen que rendirse finalmente estos últimos estertores el mismo día 17 de octubre.
De Álvarez del Agua.
Claro, es un delirante total. Así que estos personajes lamentablemente van a tener una segunda oportunidad, ¿no? Los Bernengo Lima, los Basílicos, todos estos que vendrá 10 años después exactamente en la llamada Revolución Libertadora. Mientras tanto, esta gente, este pueblo... Estaba en la plaza, ahí Perón da ese famoso discurso, que el cual escucharemos seguramente algún fragmento.
Lo habían buscado durante todo el día, ¿no? Del hospital militar.
Claro, estamos haciéndolo muy breve, pues ya.
Pues
estamos llegando al final del programa, como suele ocurrirnos, pero como acá no nos importa nada, digamos, dónde cortamos, sino el entusiasmo, lo que nos va más el caminar que llegar al horizonte. Bueno, decimos que efectivamente se concreta esa movilización, que ya catapulta a Perón a la presidencia, sin ninguna duda. Y además se concreta aquella promesa del casamiento con Evita, ¿no? Pocos días después se casan por civil en Junín y el 10 de diciembre en La Plata, ¿no? Así que así termina esta jornada, de alguna manera, el 17 de octubre, una fecha que queríamos recordar porque realmente creemos que modificó la historia argentina, no justamente porque comenzó a dividirla, sino porque empezó a esclarecerla. Son dos cosas bastante distintas. Hasta el próximo domingo.
Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores.
Nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.